Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Yo quiero comenzar anunciando que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para abordar varios temas a partir de una carta escrita por uno de ustedes. Por uno de ustedes. Una carta que nos revela hasta qué punto todos los que trabajamos en este programa somos privilegiados. Privilegiados por tener una radioaudiencia sensible, inteligente, atenta y capaz de expresar, señoras y señores, todo lo que siente y piensa. Y quiero pensar también, por ejemplo, que algunos de ustedes que una vez tuvieron a la poesía como una vocación blandengue, inútil, anticuada, hayan cambiado de opinión después de escucharnos hablar de ella. Fíjense en algo. No es raro que los llamados hombres fuertes de un país, los llamados hombres fuertes, los dictadores, los militares, hayan encarcelado, hayan ejecutado, hayan desterrado a sus poetas. ¿Por qué? Bueno, porque esos hombres fuertes, por muy groseros que sean, y algunos no lo son, esos hombres fuertes saben que un poema, un solo poema, que va de mano en mano, que la gente se aprende de memoria, puede ser peligroso. Y le temen que eso, un poema, pueda socavar su autoridad, pueda perjudicarlos. Yo he recordado en este espacio dos casos muy cercanos a nosotros los cubanos. El caso de José Martí, por supuesto, que de blandengue, inútil y anticuado no tenía nada. Al contrario, era más moderno que la mayoría de los cubanos de su época. Y el caso de Carlos Manuel de Céspedes, que también escribía versos. Escribía versos y componía. Fue uno de los autores de la primera Vallamesa, ¿no? Ambos, Céspedes y Martí, murieron en pleno enfrentamiento con el ejército español. Y quizás también deba recordar el caso Padilla. El caso Padilla, un hecho que sacudió al actual gobierno cubano y lo mostró al mundo tal cual es, al punto de que no pocos de sus máximos defensores, de los defensores del gobierno cubano, a nivel internacional, lo condenaron y decidieron romper con él. ¿Y qué provocó todo aquello? Todo aquello lo provocó, amigos, un libro de versos, un libro de Heberto Padilla, el caudillo mayor de Cuba. Se sintió amenazado por un libro de versos, por un libro de versos. Pero si no he logrado convencerlos a través de este espacio de la utilidad, de la actualidad y del poder de la poesía, quizás hoy tenga éxito. Escúchenme hoy con mayor atención que otras veces y verán por qué lo digo. Verán por qué lo digo. Entre los grandes poetas del siglo XX, amigos, se encuentra Constantinos Cavafis. Constantinos Cavafis, un griego nacido en 1863 y fallecido en 1933. Un hombre que publicó muy pocos versos durante su vida y a quien se considera uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna. Ahora bien, entre los poemas más célebres de Cavafis se encuentra uno titulado Esperando a los bárbaros. Un poema del que Juan Cueto Roy, un poeta cubano exiliado a quien entrevisté aquí hace un par de años, Juan Cueto Roy ha hecho una parodia adaptando ese poema original, ese poema griego, a la realidad cubana. Yo quiero leerles a ustedes una traducción del poema de Cavafis, tal cual es, tal y como se le conoce en todo el mundo hispanohablante, y luego voy a leerles su versión cubana, entre comillas, para que ustedes observen hasta qué punto este poema de Cavafis, el gran poeta griego, puede ser una metáfora de un tema recurrente en la historia reciente y no tan reciente de Cuba.
Allá en la calle Vapor, dicen que se goza bueno. Y se pasa, caballero, un
Amigos, es la charanga habanera interpretando Voy a la calle vapor. Vamos a leer este poema de Constantinos Cavafis, titulado Esperando a los bárbaros. Pero quizás yo deba comenzar recordando una vez más que la palabra bárbaro está emparentada con la palabra barbarie. El diccionario dice que un bárbaro era un individuo de cualquiera de las tribus o pueblos situados al margen de la civilización romana o griega. Esos pueblos bárbaros acabarían invadiendo el Imperio Romano y extendiéndose por toda Europa. Lo bárbaro fue, señoras y señores, y sigue siendo, lo violento, lo feroz, lo cruel. Un bárbaro en la antigua Roma era un extranjero que no tenía educación, un individuo bruto, tosco, bestial casi. Luego, como todos sabemos, luego la palabra cobró un segundo sentido y también se utilizó para demostrar admiración, asombro. Los cubanos tuvimos un bárbaro del ritmo, ¿no? Bueno, tal y como los españoles tienen un monstruo de la canción. Pero el verdadero sentido de la palabra bárbaro es el primero. Violento, feroz, tosco, salvaje. Recuerden que esas tribus bárbaras vivían fuera del Imperio Romano, es decir, lejos de la civilización. ¿Qué dice este poema de Cavafis, traducido fielmente al español? Recuerden que se escribió en griego originalmente, ¿no? Escuchen el poema y mientras lo escuchan, piensen en Cuba. ¿En quiénes han sido los bárbaros, en el peor sentido de la palabra, para Cuba o para los simpatizantes, hasta hace poco, del gobierno cubano? ¿Quiénes eran los bárbaros? Escuchen lo que dice Cavafis en este poema traducido al español y con algunas palabras sustituidas por mí para hacerlo más comprensible a todos. Pero esto es lo que dice el poema original. ¿Qué esperamos congregados en el foro? Es que hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué entonces esa indolencia en el Senado? ¿Por qué los senadores no promulgan leyes? Porque hoy llegan los bárbaros. ¿Y qué leyes podrán ya promulgar los senadores? Cuando lleguen los bárbaros, ellos promulgarán las leyes. ¿Por qué nuestro emperador se despertó tan temprano y está a la puerta principal de la ciudad, sentado en el trono muy solemne, con su corona? Porque hoy llegan los bárbaros y el emperador está esperando al jefe invasor para entregarle un pergamino orlado de títulos y honores. ¿Por qué han salido hoy nuestros cónsules y magistrados con sus togas púrpuras bordadas? ¿Por qué se han puesto brazaletes engarzados de amatistas y anillos relucientes de esmeraldas? ¿Por qué usan hoy sus más costosos báculos maravillosamente labrados en oro y plata? Porque hoy llegan los bárbaros y a ellos les fascina la ostentación. ¿Por qué no han venido, como siempre, los pomposos oradores a pronunciar sus arengas y a imponer sus opiniones? Porque hoy llegan los bárbaros y ellos detestan la elocuencia y los discursos. ¿Por qué de repente? Ahora esta confusión, este alboroto. ¿Cuán solemnes y apesadumbrados se han vuelto los rostros? ¿Por qué se están quedando desiertas las plazas y las calles y todos se retiran cabizbajos a sus casas? Porque está anocheciendo y los bárbaros no llegan. Y hombres recién venidos de la frontera afirman que ya los bárbaros no existen. ¿Y ahora qué será de nosotros sin los bárbaros? Ellos eran, al fin y al cabo, una solución. Ese es el poema de Cavafis, amigos. Ahora bien, ¿cómo traslada Juan Cueto Roy este poema griego, escrito en 1904, con base en la antigua Roma, a la Cuba actual? ¿Cómo podemos ustedes y nosotros, los cubanos todos, leer este poema, reconocer su actualidad? Piénsenlo. Aunque pensar espanta, según Martí, cuando se tiene el alma en la garganta.
Si tienes un hondo penal. piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen. Para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, piensa en mí cuando ves.
Amigos, es el grupo cubano Gema 4 interpretando una famosa canción de Agustín Lara titulada Piensa en mí. Yo acabo de leerles una traducción al español del poema titulado Esperando a los bárbaros de Cavafis. Cavafis, el gran poeta griego. Un poema escrito, repito, en 1904. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes comprendieron por qué Juan Cueto Roy, el poeta cubano amigo nuestro, quiso hacer una parodia de este poema. Pero si no lo comprendieron cabalmente, escuchen ustedes lo que dice la parodia de este poema griego y lo comprenderán. En cubano, el poema se titula Esperando a los Yanquis. Sí, Esperando a los Yanquis. Y dice lo siguiente: ¿por qué estamos reunidos en la plaza? Porque hoy nos invadirán los Yanquis. ¿Por qué entonces esa indolencia en el Comité Central? ¿Por qué no promulga alguna ley la Asamblea Popular? ¿Por qué hoy nos invadirán los Yanquis? ¿Y qué leyes podría ya promulgar la Asamblea Popular? Cuando lleguen los Yanquis, ellos promulgarán las leyes. ¿Por qué el máximo líder se despertó hoy tan temprano y está en la tribuna muy circunspecto con su uniforme y su gorra verde olivo? Porque hoy nos invadirán los Yanquis y el máximo líder se prepara para recibir al jefe invasor. ¿Por qué están aquí los miembros del Comité Central, de la Asamblea Popular, de los Comités de Defensa de la Revolución, de las Brigadas de Respuesta Rápida y también los Camilitos, las Federadas, los Jóvenes Comunistas y hasta una nutrida representación de pioneritos como el Che? Todos con sus uniformes de gala, brazaletes, insignias y condecoraciones. Porque hoy nos invadirán los Yanquis, y a los Yanquis les encantan los desfiles y las celebraciones. ¿Por qué nuestros dirigentes no están gritando sus consignas ni sus arengas? Porque hoy nos invadirán los Yanquis, y a los Yanquis les aburren los oradores y sus discursos. Pero ¿por qué de repente hay tanto malestar y confusión? ¿Cuán solemnes y apesadumbrados se han vuelto todos? ¿Por qué se están quedando desiertas las calles y la plaza? ¿Por qué el pueblo atribulado se está retirando a sus casas? Porque está anocheciendo y los Yanquis no llegan. Y unos hombres que vigilaban el horizonte desde el malecón acaban de informar que no hay ningún Yanqui a la vista. ¿Y ahora qué será de nosotros sin los Yanquis? Ellos eran, al fin y al cabo, la única solución, nuestra última esperanza. Señoras y señores, yo acabo de de leerles una parodia de un famoso poema griego en el que nuestro amigo el poeta cubano Juan Cueto Roy solo ha sustituido algunas palabras. Y de repente todos hemos descubierto cómo este poema griego habla de nosotros. Habla de nosotros. Si después de leer esta parodia cubana del poema griego, releemos el poema griego, nos damos cuenta hasta qué punto este es un poema universal e intemporal. ¿Por qué? Porque lo importante no es lo que dice, sino lo que sugiere. Y lo que sugiere no tiene nacionalidad, es una realidad que hemos vivido y vivimos los cubanos. La única diferencia es que en un poema los bárbaros son los esperados y en el otro poema son los yanquis. Los yanquis son los bárbaros y los bárbaros son los yanquis. Bárbaros en el peor sentido de la palabra. Como ustedes pueden ver, en este poema hay dos voces. Una voz que pregunta, ¿qué esperamos congregados en el foro o en la plaza? Y una voz que responde, es que hoy llegan los bárbaros. Hoy llegan los yanquis. ¿Por qué entonces esa indolencia en el Senado? Porque hoy llegan los bárbaros, es decir, los yanquis. ¿Por qué nuestro máximo líder se levantó temprano, se despertó temprano y está a la puerta de la ciudad, en su tribuna? Porque hoy llegan los bárbaros, porque hoy llegan los yanquis. Y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver, se trata de un pueblo, en este caso el romano, en el poema de Cavafis, que espera la llegada de los salvajes, pero espera esa llegada, hay que decirlo, con entusiasmo, con ilusión. Ellos, los civilizados, esperan la barbarie, entre comillas, con ilusión. Y hay una gran decepción al final del poema, cuando alguien que ha estado vigilando la frontera viene a decirles que no. Que no se ven bárbaros por ningún lugar, que no llegan y que quizás los bárbaros ya no existan. En el poema cubano, en la parodia hecha por Juan Cueto Roy, se dice algo similar. ¿Por qué de repente hay tanto malestar y confusión donde antes, en la Plaza de la Revolución, por ejemplo, había tanta alegría? ¿Por qué de repente hay tanto malestar y confusión? Porque se están quedando desiertas las calles y la plaza, porque el pueblo atribulado, es decir, entristecido, se está retirando a sus casas, porque está anocheciendo y los yanquis, es decir, los bárbaros, no llegan. Y unos hombres que vigilaban no ya la frontera del Imperio Romano, sino que vigilaban el horizonte desde el malecón de La Habana, esos hombres acaban de informar que no hay ningún yanqui a la vista. Y ahora pregunta, el que siempre pregunta en este poema, ¿y ahora qué será de nosotros sin los yanquis? Y el que ha contestado todas las preguntas anteriores dice, ellos eran, al fin y al cabo, la única solución, nuestra última esperanza. ¿Ven ustedes por qué hay que leer poesía y disfrutar todo lo que la poesía puede sugerirnos y respetar a quienes la escriben? Un poema escrito por un griego en 1904, un poema cuyo tema parece remontar a la antigua Roma, puede estar lleno de actualidad para nosotros, los cubanos, si sabemos leer ese poema como lo leyó Juan Cueto Roy. Si sabemos intuir lo que ese poema tiene de trastienda, tiene de trasfondo. No es una bobería la poesía, es un arma. Es un arma, delicadísima, pero un arma. Y los hombres fuertes le temen porque lo saben. We'll be right back.
respondió a Edmundo que yo recuerde la libertad navegando a la deriva por esos mares del alma. Un día el mundo contento canto conmigo, quiero ser risa, pidió a justicia que al verle le respondió a Edmundo, mi buen amigo, la risa es una bomba de flores que crecen por la senda del olvido. Mundo, no dejes que te vuelvan loco.
Amigos, es David Álvarez interpretando Mundo Loco. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Mara. Espérennos.
Sal a bailar este son pura herida, que con un poco de amor esta vida se hace libertad y risa, transforma lo negro en blanco.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
A ella le crecieron alas, elevó su vuelo, se llevó el amor. A mí una lanza al pecho, la calle mojada, sin sol me quedé.
Amigos, es Diango interpretando una hermosa canción titulada Amante Gaviota. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de darle la bienvenida a Mara, que ya está en la línea telefónica, o va a estar en un momento, señoras y señores, y yo quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero instarlos a llamarnos por teléfono en privado al número 305-639-4270. 305-639-4270. Muchos de ustedes ya lo han hecho, pero ya saben que no van a salir al aire cuando nos llamen. Patricia va a contestar la llamada y va a conversar con ustedes. Y si ustedes quieren conversar conmigo, bueno, pues conversamos otro día, nos ponemos de acuerdo, o cuando yo termine el programa, les devolvemos la llamada. El número es 305-639-4270. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí. Entre Nosotros guión Martí, y que pueden escribirnos, por supuesto, a través de Facebook. Quiero instarlos a que no cesen de escribirnos a nuestro correo electrónico. Ahí tenemos una multitud de cartas que han llegado en los últimos días. Nuestro correo electrónico, aunque ya lo saben, lo repito, entre nosotros Martí @gmail.com o entre nosotros Martí @gmail.com. Aquí pueden escribirnos para hacernos alguna sugerencia, para darnos alguna opinión, para enviarnos algún mensaje, señoras y señores, relacionado con las próximas elecciones que tendrán lugar en Estados Unidos el martes de la semana que viene. Quisiéramos saber qué sienten ustedes ante un acontecimiento como este. ¿Cómo lo sienten desde Cuba? Si quieren conversar con nosotros ese día, podemos llamarlos si nos envían su número de teléfono. Si quieren, simple y llanamente, enviarnos un correo para nosotros leerlos, leer esos correos de ustedes, pues pueden hacerlo también. Queremos saber qué sienten, qué piensan ante unas elecciones libres como las que se van a celebrar en Estados Unidos el próximo martes 8. Y por supuesto, aquellos de ustedes que necesiten un radio de onda corta porque el suyo está muy estropeado o porque no tienen uno, ya saben que también pueden escribirnos a ese correo electrónico, entre nosotros Martí, @gmail.com, o a nuestro correo postal. Pueden dirigir el sobre a Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pero amigos, ya lo he dicho tantas veces, tienen que enviarnos la información completa. El nombre completo, su nombre completo, su dirección postal completa y su número de teléfono. Aquí tengo delante de mí un correo que llegó hoy. Un correo amable, cuyo autor no voy a mencionar, pero un correo donde esta persona solo me dice: no puedo escuchar el programa por no tener radio. Saludos, fulano de tal. Amigo, si usted no nos da su nombre completo, no nos da su dirección y no nos da su número de teléfono, ¿cómo podemos nosotros enviarle el radio? Es importante que aquellos ustedes que aspiren a recibir un radio cortesía de Radio Martí nos envíen toda la información, porque si falta algo, la agencia encargada de tramitar esos envíos no puede cumplir con su promesa. De manera que ya saben, su nombre completo, su dirección postal completa y su número de teléfono. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, muchas gracias, y ahora contigo mejor.
Gracias a ti.
Mara, uno habla por la radio. Quería abordar ese tema contigo antes de dar paso al tema que vas a abordar. Uno habla por la radio y raramente sabe el efecto que unos versos, que una frase, que una palabra pueden tener en el ánimo de algunas de las personas que le escuchan, ¿verdad?
Ah, pero es que es ahí, Orlando, precisamente donde reside uno de los misterios de la radio.
Bueno, sí.
Y donde reside uno de, yo diría, de sus mayores encantos, que es hablar para un vacío que está lleno.
Mira, eso está muy bien, ¿eh?
¿Verdad?
Hablar para un vacío que está lleno.
¿Está lleno?
Sí, 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 sí. Porque uno no sabe a quién se dirige. Uno no ve a nadie alrededor de uno. Y sin embargo, uno sabe que sí, que ese vacío está lleno. Bueno, en hablar para un vacío y en descubrir cómo cada radioescucha se fija en algo distinto, retiene algo distinto de lo que uno habla.
¿Por qué dices eso?
Bueno, lo digo por esta carta que recibimos de Cuba y a la que vas a referirte. ¿Quién me iba a decir a mí que Manolo Millar, el amabilísimo autor de este correo electrónico que recibimos, iba a fijarse en un poema que yo leí hace varios días, dedicado a los ojos de los bueyes?
Oh,
¡a los bueyes!
Así es. Pero es que ese poema es muy lindo, Orlando, muy hermoso.
Sí, sí lo es.
Siempre tristes y vagos los ojos de esos reyes que ahora son esclavos. Yo no puedo pensar cómo, siendo tan tristes, nunca puedan llorar los ojos de los bueyes.
Sí, es
qué lindo, ¿verdad?
Es muy hermoso, muy hermoso. Manolo, el autor de este poema, ya que usted dice que no retuvo el nombre, se llamó Alfredo Espino, fue salvadoreño, y tengo que decirle, Manolo, que se suicidó siendo muy joven. Se mató a los 28 años de edad.
Oh, qué pena, qué pena.
Pero Mara, ¿qué querías decir de la carta de Manolo Millar?
Bueno, pues en primer lugar quería leerla.
Ah,
¿te parece?
Bien, bien.
La carta dice, Orlando, ha sido muy buena la exposición acerca de los animales y su protección, así como los versos que mencionaste hace ya unos días de un poeta salvadoreño cuyo nombre no retuve.
Ajá.
Los ojos tristes del buey. Bueno, ya sabe Manolo el nombre. Y que aluden a la tristeza inmensa que muestran las criaturas irracionales sometidas a la crueldad innecesaria de los hombres. Debiera haber justicia universal punitiva para quien sacrifica, explota, martiriza, caza, pesca o apresa animales. No comprendo cómo puede llamarse deporte el clavar un anzuelo o arpón a un pez que ningún mal ha hecho, o disparar a un ave indefensa, a lidiar gallos, perros o a la lidia de toros, a perseguir conejos y zorros llenos de pavor con jaurías de feroces perros. Hay dos proverbios hindúes que dicen, cuando el hombre sea capaz de sentir piedad por los animales, ese día será hombre. Y también otro que dice, cuando quieras conocer el grado de civilización de un pueblo, observa cómo trata a los animales. Se diría que si hay que sacrificarlos para comerlos. Pero la ciencia que ha logrado prodigios, y no siempre para bien, pudiera crear carnes sintetizadas en laboratorio con el mismo sabor, textura y nutrientes que las naturales, preservando así las especies que con nosotros comparten la madre tierra.
¡Qué bien escribe este hombre!
¡Muy bien! ¿Mm? Y sigue, si fuera necesario controlar su superpoblación, el hombre crearía formas piadosas de hacerlo. Y lo dice porque obviamente la excusa para matar es la superpoblación de algunos animales. Dice también, acabo de recibir con gran alegría el bonito radio de ustedes. Gracias a todos los que lo hicieron posible. Saludos a Mara, Juan, para ti, Orlando, para Patricia, ajá, que con tan lindas frases elogió mi escritura. Dile que intuyó bien que ya no me es posible contribuir con labor educativa por salud, vista y edad, aunque mi corazón lo desea. Les quiere y admira Manolo Millar.
Ah, qué amable. Qué amable.
Qué amable.
Gracias, gracias Manolo, en nombre de todos. Y qué bien redacta usted, qué bien se expresa, ¿verdad?
Así es, así es. Y sí, Manolo, Mahatma Gandhi decía que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden medirse por el trato que reciben sus animales. Y yo quisiera tocar hoy algunos de esos temas que Manolo ha mencionado en su carta, porque en realidad, Orlando, tú sabes que no hay que darme mucha cuerda.
No, lo sé.
Para tratar
lo
estos
sé.
Temas.
Lo sé. Y a ver, ¿cuáles temas
para
son
empezar,
esos?
Para empezar, el 28 de julio del 2010 tuvimos la alegría de leer, aprueba el Parlamento de Cataluña la prohibición de las corridas de toros. La segunda comunidad autónoma, después de Canarias, en tomar esa medida. Entrará en vigor en el 2012.
Ajá.
Y entonces sigue diciendo que el Parlamento de Cataluña aprobó ese miércoles prohibir las corridas de toro por 68 votos a favor, 55 en contra,
ajá, ajá,
con lo que se convierte en la segunda comunidad autónoma en tomar esa medida. Tras meses de debates y polémicas entre quienes defienden las corridas de toros y los que consideran las corridas como eventos de maltrato de animales, el Parlamento de Cataluña votó a favor de la iniciativa legislativa popular, que fue respaldada por 180.000 votos del pueblo. Y un político aclaró que eso no tenía nada que ver, que no era en realidad un termómetro de las relaciones entre Cataluña y España, al contrario, que no había sido el gobierno ni el Parlamento quienes habían metido esa enmienda a la Ley de Protección de los Animales. Y después de 4 años de celebración por parte de los, eso lo digo yo, 4 años de celebración por parte de los defensores de los animales y de los toros,
ajá,
leemos el 20 de octubre del 2016.
Hace solo unos días
que la justicia española anula la prohibición de corridas de toros
en Cataluña.
Mm-hmm. Mira tú qué cosa tan absurda. El Tribunal Constitucional Español anuló este jueves la prohibición de las corridas de toros en un nuevo desafío a las autoridades de la región que mantienen un gran enfrentamiento con el Estado por su controvertido proyecto de independencia.
Ajá.
En realidad, no se dice que esa iniciativa recabó 180.000 firmas. No fue solamente el Parlamento de Cataluña. Y entonces Ana Baile, la secretaria del Partido Animalista, dijo que una vez más demuestran que han utilizado a los animales en una guerra política.
Claro.
Y bueno, y digo yo que no es para asombrarse, Orlando, porque desgraciadamente en abril del 2012 vimos al rey Juan Carlos retratado frente al cadáver de un elefante maravilloso que había cazado en África.
Es una pena que España, un país tan bello y tan culto
y
tan adelantado en otras cosas, no se aferre a esa tradición, ¿no?
Esa práctica bárbara.
E insista en que hay arte y en que hay belleza en ella. Yo no sé cómo se puede hallar belleza y arte en el acto de ejecutar, de matar a una criatura.
Y de hacer sufrir antes de morir.
Claro. No entiendo esa mentalidad de algunos españoles. Quiero que sepas que algunos son brillantes, es decir, que saben defender maravillosamente su postura, ¿no? Pero realmente ante un animal que sufre, un animal que sangra y un animal que se va a sacrificar ante miles y miles de personas para pura diversión, a mí me parece que ninguna persona medianamente sensible puede quedarse con los brazos cruzados.
Así es, y como decía Jeremías Bentham, un pensador y escritor a favor de los animales, la pregunta no es, ¿son capaces de razonar o son capaces de hablar?, sino son capaces de sufrir.
Ajá, esa es la pregunta.
Esa es la pregunta.
Si son capaces de sufrir, ¿cómo vamos
a justificarlo?
A justificar lo que hacemos con ellos.
Efectivamente. Pero bueno, hablando de elefantes y del que cazó el rey de España, recordemos que regresó de ese viaje con una cadera rota,
sí,
así que supongo que pensará dos veces antes de volver a tratar de cazar elefantes. Uh-huh. Hablando de elefantes, Leonardo DiCaprio, el actor.
Claro.
El actor estelar de la película Titanic.
Claro.
Ajá. Y Netflix, la compañía televisiva, acaban de producir y se estrena hoy un documental llamado La Casa del Marfil, un documental que denuncia a los cazadores del oro blanco, que es la mayor amenaza a los elefantes.
Mm-hmm. El oro blanco es el marfil, ¿no? Son los colmillos de los elefantes.
Efectivamente, en inglés se llama The Ivory Game.
Mm-hmm.
Game no solamente quiere decir juego, sino también quiere decir caza, cacería.
Mm-hmm.
Cada 15 minutos muere un elefante a manos de cazadores ilegales.
¿Cada 15 minutos?
Muere un elefante.
Pero eso es horroroso.
35.000 elefantes son cazados al año.
¡Qué horror!
lo que representa alrededor de 100 elefantes por día.
¿Pero cómo es posible que las autoridades de esos países no puedan controlar ese horror?
Por el gran negocio ilegal, y es un negocio de la bolsa negra, el tráfico de elefantes, del marfil. Y no es solo un problema africano, es una red, Orlando, que abarca a los cazadores, a los negociantes ilegales en Hong Kong, que en el mercado negro compran ese marfil, las reservas de Kenia, que las venden por debajo de la mesa a esos mercaderes, y las fábricas y negocios de la talla de marfil en Vietnam.
¿Pero qué horror?
Está siempre de la mano, eso va con el crimen, va siempre de la mano con el crimen organizado. Este documental, que debe ser maravilloso y no me lo voy a perder, zigzaguea alrededor del mundo siguiendo a los protectores de los animales, a los ecologistas y a las fuerzas gubernamentales que siguen la pista sangrienta de este negocio ilícito y criminal.
Entonces, uno de los productores es Leonardo DiCaprio.
Efectivamente, es el productor principal y el que ya ha producido otras películas, otros documentales a favor de la del bienestar animal y de la ecología. Tenemos que pensar, Orlando, que en los últimos 5 años han muerto 150,000 elefantes, y a ese ritmo, en 15 años, no quedará un elefante en el África.
No, eso es sobrecogedor.
Es sobrecogedor. Y déjame decirte algunas cosas que dicen los cinematógrafos. Dicen, no estábamos preparados. Realmente uno no puede estar preparado. Lo que lo saca uno de su centro y que todo el mundo se olvide en mencionar es el olor.
El olor.
Cuando se acerca uno a un elefante muerto a 100 metros, ya tienes este enorme mal olor que se te mete en la ropa, que no te lo puedes quitar, que está contigo por 2 semanas.
¡Ah, qué horror!
Los que comercian con el marfil de los elefantes realmente quieren la extinción de los elefantes. ¿Por qué?
¿Por qué?
Ah, porque mientras menos elefantes haya,
más valioso es el marfil que quede.
Efectivamente, más subirá el precio.
Claro.
Y más personas querrán matarlos. La única manera de controlarlo es el espionaje. Estos cinematógrafos han ido a escondido con cámaras escondidas, pasándose por compradores de marfil, han visitado a los negociantes chinos que alteraban los récords para llevar a China marfil ilícito. Conocieron gente que se juega la vida infiltrándose en esa red de negocio sangriento y sucio para descubrirlos y delatarlos. El mayor mercado es China, y un kilogramo de marfil que le gana al cazador $7 vale miles de dólares una vez que ese marfil ha sido pulido y tallado.
Es realmente anonada pensar que haya seres humanos en el siglo XXI cometiendo esos actos atroces.
Dice que parte del problema es que muchos chinos no entienden, no saben de dónde viene ese marfil. Piensan que, bueno, saben que viene de un elefante, pero la gente con que ellos hablaron piensan que ha venido de uno que ya estaba muerto o que quedó de un mamut, figúrate tú.
Figúrate.
O que simplemente se les ha caído el colmillo. Por eso es que ellos ven este documental como algo urgente. Como cada año mueren 35,000 elefantes y cada 15 minutos uno es sacrificado por sus colmillos tienen que apurarse,
claro,
en dar
claro,
a conocer estas cosas.
Claro, claro, claro.
Las imágenes son horribles.
No,
se
supongo.
Ven las piras, las hogueras que las autoridades africanas hacen con los marfiles, con los colmillos que han podido quitarles a los cazadores ilegales, uh-huh, ilegales y que queman. Y esta es una declaración dramática contra los cazadores. Digamos que se avergüencen. Tenemos que avergonzar a los que hacen este tipo de negocio y a los que compran objetos hechos de marfil. Abran los ojos y piensen que en 15 años, si seguimos así, no habrá elefantes.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, si era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción.
Así, amigos, con Carlos Vives interpretando Volví a Nacer, vamos a poner fin al programa de hoy. Félix y Obed, muchas gracias por los correos que acaban de enviarnos. Voy a referirme a ellos la semana que viene. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando. Salvemos a los elefantes.
Uh-huh. Amigos, hasta pronto.
Castellana, agua fría por la mañana y alinear en el Unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción.